Martín, bienvenido.
Buen día, Gonzalo.
Buen día.
Esto que estábamos escuchando es el segundo movimiento de la novena de Beethoven. Yo tenía ganas de traer, y me olvidé para salir muy rápido a casa, los nocturnos de Chopin. Pero creo que esto es mejor, porque tiene la nostalgia, la melancolía de Marai, de quien vamos a hablar hoy. Marai murió, nació en 1900 y murió en 1989 años. Ya habíamos hablado de él, no creo que merezca introducirlo nuevamente. ¿Te acuerdas, Gonzalo, que en este espacio comentamos La Mujer Justa y Tierra a Tierra?
Sí.
Y previamente, cuando no hablamos de los libros clásicos o de literatura, y cuando venía casi todos los días, comenté con mucho entusiasmo El Último Encuentro, que fue una enorme sorpresa para mí. No sé si tú estabas ya con...
No, El Último Encuentro. Sí, conocí la historia posterior a haberlo leído, el libro de El Último Encuentro, una historia bastante particular, sobre todo de su edición en español. O sea, estamos hablando de literatura escrita hace muchas décadas.
Claro.
De un autor se ha fallecido, y de cómo a un editor español alguien un día le lleva el texto en inglés de El Último Encuentro, y el editor español dice, pero esto es una maravilla. Sí, sí, ahora empezó a haber un fenómeno en torno a este hombre. Dice, por favor, tráigame todo lo que...
¿Y lo compró?
Lo que existe, y compró...
¿Vos sabés que debe ser, porque sigue existiendo, el mayor éxito editorial de los últimos años en Europa?
Aquí en Uruguay, Martín, es muy difícil conseguirlo. Una vez
que regalar
un libro, me parece un lindo libro para regalarle a mucha gente, está agotado y van en la edición no sé cuánto. Un dato interesante igual del Último Encuentro, creo que lo hemos dicho alguna vez, Martín, al aire, vale la pena reiterarlo, pues ya nos metemos en La Hermana, y
es
un libro para sentarse a leer, qué obvio, lo puede leer acostado, sí, lo puede leer parado en el ómnibus, donde quiera. El tema que es un libro que, por lo que relata y por cómo lo relata, es un libro de unas 150, 160 páginas, no es disfrutable si uno lo va leyendo de a poco. Si uno lo lee de a 10, 15 o 20 páginas, no es disfrutable. Es un libro para poder prácticamente que vivir en tiempo real ese encuentro que se produce entre dos viejos amigos de toda la vida.
Es un libro para leerlo de saque. Así,
hay que leerlo de eso. De repente, alguien me puede decir, bueno, sí, pero ¿sabés lo que pasa? Yo ni mi mejor fin de semana, ni aún con una gripe que me huele la bata y demás, yo soy capaz de leer 3 horas de corrido. Bien, léanlo, tómense un rato y siganlo leyendo. Pero es un libro para leer en un día, en una mañana, en una tarde, en una jornada. Debe llevar 3 horas.
No, yo quería que un poco más.
4 pone de Martín.
Y para leerlo bien, ya hace 5, pero...
No importa, pero leerlo en un día.
Es cuando una persona... Es un típico libro... Este es bastante parecido. Este, para leerlo quizás en 3 días, porque son 3 historias que las voy a tratar de resumir. Creo que El Último Encuentro, que a mí lo que más me gustó de él, aunque me fascinaron las dos biografías, Las Confesiones de un Burgués y Tierra a Tierra, que lo comentamos acá, los dos me encantaron. Es para leerlo en vacaciones, un fin de semana que uno dice, bueno, hoy tarde no salgo de casa. Un domingo decir, no quiero ir al fútbol, no quiero salir al cine, no quiero estar con nadie más que con la literatura. Después de la siesta te levantás y lo lees. Pero vamos a concentrarnos en La Hermana. La Hermana fue justamente escrita en 1946, un año después del Último Encuentro, que fue escrito en el 45. Es de una enorme riqueza humana y filosófica, y es un libro tremendamente recomendable para todos los que le gusta la música y para todos los médicos. Para todos los médicos.
A ver, Martín.
Te explico por qué. Porque es un libro, vamos a decir, rápido.
Yo no lo leí todavía. Lo tengo comprado hace largos meses.
¿Sí? Gonzalo, te va a gustar mucho. Te va a gustar muchísimo. ¿Y por qué para médicos? Ya lo voy a decir. Primero que nada, rápidamente, es un libro escrito en primera persona que se divide en 3 partes. La primera parte es una montaña, es un hotel de una montaña, es lo que hay tantos en Europa, en los Alpes, en Hungría, en el cual el narrador, que posiblemente sea un escritor, él siempre escribe en primera palabra, pero no lo dice que sea escritor, pero es el mismo Marai. No, miento, dice que es escritor. Y se encuentra con un músico que había dejado de tocar el piano y que había desaparecido de los grandes salas de concierto. Es el principio de la Segunda Guerra Mundial, de un frío enorme, mismo frío que estaba viviendo, esa cosa tórrida que estaba viviendo Europa por la guerra. Me hizo acordar mucho a Magris, porque Magris decía, y lo decía con enorme calidad, lo decía en el Danubio, que los mundos no mueren de un día para el otro. El Imperio Austrohúngaro recién murió después de la Segunda Guerra Mundial, si bien en el 19 habían perdido la guerra, pero habían quedado los resplandores de esa Segunda Guerra, de ese gran imperio, y eso se demuestra en Márai. Márai es un escritor de la cultura austrohúngara, si bien cuando murió, cuando nació, apenas lo vivió 20 años. Pero entonces, él está en un hotel, se encuentra con este pianista, hay un matrimonio que se suicida, no salen de la calle en una Navidad, no salen del hotel por el frío tremendo que hace, y le dice el escritor, en un diálogo que tiene en la Nochebuena, le dice de que él había escrito sus memorias. Sorpresivamente, a la otra mañana, el pianista se retira. Desaparece abruptamente. La segunda parte, el escritor recibe el manuscrito, una vez muerto él, que se lo manda, se lo reenvía por correo, y el libro vuelve a estar escrito en primera persona, pero ahora del lado del músico. Y el músico escribe su viaje a Florencia, que fue su último concierto, y la enfermedad de la cual sorpresivamente padece. Ese recorrido en tren me hizo acordar muchísimo a Confesiones de un burgués. A él le gustaba mucho Italia. Como todo hombre del Imperio Austrohúngaro, como todo hombre de Europa del Medio, el sol de Italia le fascina, como le pasaba a Carlomagno. El gran sueño de Carlomagno, ¿cuál era? Era llegar al Mediterráneo. Entonces este hombre, que es un gran renacentista, Márai, llega a Florencia, el escritor, el pianista, a dar su último concierto. Él tiene ya una relación de amor muy grande con una triangulación, con una mujer de un diplomático. Y en esa concentración en la cual, por eso te quería traer a Beethoven y a Tchaikovsky, ¿por qué para músicos? Porque hace una reflexión en Chopin y Beethoven. Pero hace una reflexión sobre qué significa Tchaikovsky, qué significa Chopin, qué significa Beethoven, en esa gran erudición musical que es muy, muy también del Imperio Austrohúngaro. Y en el momento que está dando el concierto, él siente, terminando de tocar la Appassionata de Beethoven, que él se enferma. Y en esa enfermedad, él deja, sorpresivamente, para siempre el piano. Y va a un sanatorio. Y en esta parte es porque te digo que es muy, tremendamente para médicos. Yo se lo recomendé a una cuñada mía que es médica y lo repartió a sus colegas y están todos encantados. Porque cuando uno se enferma tiene una relación muy cálida con el médico de cabecera. ¿Por qué? Porque necesita ese consejo. Y acá hay dos. El gran profesor, que no saben cuál es la enfermedad de él, y el otro, mucho más mediocre, pero que se encariña con esta gran referencia húngara, en el cual por supuesto apenas entiende el italiano, y empieza a sufrir de unos dolores patéticos. Y en la tercera parte aparecen cuatro mujeres, que son cuatro hermanas, por eso llaman hermana, de nombres tremendamente mozartianos: Cherubina, Dolorísima, Matutina y Carísima. Y Carísima, que es la más querida, en que en italiano en el fondo dice querida, sí, muy querida, es, ellas prolongan ese afecto que tenía con el médico en una cosa muy religiosa. Termina en una última frase de Márai que recuerda a Goethe, diciendo que el aprendizaje del ser humano siempre está a través del dolor. Y evocando a Goethe dice: la razón no es nada, la pasión lo es todo. La pasión que tenía ese hombre por la música, que lamentablemente, y por la vida, y que termina en un final, al no poder tocar más, que es el final de la Europa austrohúngara. Hay que darse cuenta que él sabía, cuando uno lee la autobiografía de él, Márai era consciente de que iba a perder su lengua, porque el único lugar del mundo donde se habla húngaro es en Hungría. Perdía su lengua, para un escritor es perder el alma, y además perdía su país, porque él sabía que con el nuevo gobierno que estaba asumiendo, él era irreversible, que se tenía que ir. Entonces, la despedida del pianista de la vida es la despedida de Márai también sobre su literatura, sobre su lengua, sobre el país que está perdiendo. Y en ese sentido, tú que me conoces bien y siempre me lo comentas, yo soy un gran melancólico, soy un enorme nostálgico, de un mundo que muchas veces tengo nostalgia de mundos que jamás viví, del Imperio Austrohúngaro, por eso me gusta tanto Maray, por eso me gusta tanto Magris. Tengo la nostalgia de un mundo en el cual había gran tranquilidad, había paz, los seres humanos tenían tiempo, se hablaban, se querían. Por supuesto que discutían, como pasa en el último encuentro, pero discutían a través de determinados valores, no en esa violencia incipiente que todos los días tenemos cuando salimos a la calle. Es un libro realmente maravilloso, como dice, un momento que ya nadie quería saber si este hombre tenía una partitura. Había otras partituras mucho más trágicas de las cuales se habían sustituido el arte, que eran la literatura y la música.
El libro se llama La hermana de Sandor Maray. ¿Qué cantidad de páginas tiene, Martín?
250, un poco menos, 220. No, mira, acá tengo, digo bien, 250 páginas. Sí, se lee muy rápido.
De Salamandra, como toda de la Salamandra. Obra de Maray. Van, hay un par de oyentes que están pidiendo de vuelta el nombre del libro. Es un escritor que Salamandra, me imagino, con un buen departamento comercial, lo que hace es traducirlo al español y soltando de a uno cada
claro, los están todos traducidos directamente del húngaro. Justamente en una crónica que salió hace el año pasado de Taco Rodríguez Larreta, Antonio Rodríguez Larreta, que fue uno de los inventores, descubridores de Maray acá, dice que la traducción es excelente. Es muy difícil saber cómo es la traducción porque uno no domina el húngaro, pero este libro es finísimo el lenguaje.
Y hay oyentes pidiendo que le demos el nombre del otro libro de Maray del cual hablábamos, es El Último Encuentro. Es el último libro encuentro. Más conocido, que es como el bestseller de la obra de Maray.
Que fue el primero que sacaron, fue el primero que salió. Y ahora cuando estuve en París, que hace años que no iba, y veía las librerías, el éxito de Maray en Europa es formidable. En Londres, en París, en Madrid, en Italia. Porque también tiene su explicación de por qué el éxito. Yo creo que es Europa está viviendo una gran nostalgia, una gran melancolía de un mundo que ya... Es decir, el Estado continental europeo terminó con esos pequeños refugios que eran los barrios. Y los pequeños países, Francia, Alemania, Austria, Hungría, eran pequeños reductos de barrios. Hoy viven en un gran continente, que es el Estado continental, elemental para poder seguir viviendo. Y Maray es la nostalgia de ese mundo que se fue.
Gracias, Martín. Que pase bien. Nos vamos. Hasta mañana, decimos a la audiencia. Chao.